Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'amor, a Ràdio Estel.
Una de cada tres dones patirà càncer.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni. Un somni de colors. El mocador solidari que la Clàudia Balcells i jo hem dissenyat a favor de la recerca contra el càncer de la dona que fan a Vall d'Hebron. Suma't a la lluita. Compra el teu mocador solidari a les botigues Natura de Barcelona i a la seva pàgina web. Ens hi va la vida.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que resoldrà els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Aquí comença Coneixes amb el doctor José Aznar. Psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Presentat per Alfred Salut.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring.
8:15, benvinguts a Coneixes amb el doctor Aznar. S'acompanya només el doctor, també s'acompanya el Frank Sinatra de fons amb el Fly Me to the Moon. Que el doctor dice algo así como que llévame a la luna. Déjame ver la primavera desde Marte y desde Júpiter, a ver cómo es.
Fill my heart with song and let
llena mi corazón con canciones. Y en otras palabras, en other words, bésame y dame cariño. ¿Cómo lo ves?
Bien, bien. Aunque yo no te llevaría a la luna, te llevaría al ser, a ese ser interior que todos tenemos.
Pues ahora vamos a hablar, maravilloso. Ahora vamos a hablar del ser y de los egos. Lo que además nos acompaña con nosotros una buena profesional, una compañera, una amiga, una periodista de raza, que es Quimera.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Alfred? Muchas gracias por invitarme.
Pues muy contento de que puedas estar a nuestro lado, tanto con el doctor José Aznar como conmigo. Y vamos entre los tres a intentar que la gente que nos está escuchando aquí en Radio Estel descubra un programa que comenzó, Kim, la semana pasada. Es una de las nuevas apuestas de Radio Estel este año para ayudar a todos sus oyentes a de alguna manera a descubrirse y a conocerse mejor. Toda aquella gente que tenga una depresión, una fobia, una angustia, o tota aquella gent que no es trobi bé dins d'un àmbit psicològic, que tingui la possibilitat, sense cap cost en absolut, d'una forma totalment altruista, que tingui la possibilitat d'anar a veure el doctor Aznar a la seva consulta, que, per cert, donarem el telèfon, apunteu-lo, perquè és important. Tu el tens aquí, Quim?
Sí, telèfon? Jo ho tinc perquè m'ha donat també una tarja, que jo li trucaré, però ja podeu apuntar, és el 93-441-6325. Us lo repeteixo. 93-441-6325.
Ni más ni menos. Y todo esto en Barcelona.
Estàs escoltant Coneixes amb el doctor José Aznar.
Bé, doctor, avui parlem, hoy hablamos de los egos, del ser, ¿no?
Ajá.
Cuando hablamos del ego y cuando hablamos del ser, ¿de qué hablamos exactamente?
Pues mira, cuando hablamos del ego y cuando hablamos del ser, hablamos de esas, se puede decir, de esas dos partes que hay en cada uno de nosotros. El ego sería la parte negativa que todos tenemos, que nos la montamos desde pequeñitos, nos nos montamos unas ideas que son mentira, nos las creemos y, claro, de esta manera nos montamos una identidad falsa. Esta identidad falsa lo que nos hace es daño, nos hace sufrir. Desde ahí vivimos todo como si fuera un drama, como si fuera una tragedia. Es una locura. Y luego la parte digamos, lo que somos realmente sería el ser. El ser es esa esencia, esa presencia, esa conciencia con la que venimos al mundo de pequeñitos y que ahí somos igualmente valiosos todos. O sea, ahí tenemos paz, luz, amor, alegría y todas las virtudes que a lo largo de los tiempos todos los hombres y mujeres sabios han practicado.
¿Ese ser que se va estropeando a medida que nos hacemos mayores?
Sí, debido a que cuando somos pequeñitos o pequeñitas no tenemos la mente de un adulto y entonces interpretamos o vivimos las cosas de fuera de una manera errónea, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando tenía 6 años, pues mi mamá pues se enfadaba a menudo conmigo. Entonces, yo llegué a un momento en que, claro, con la mente de un niño de 6 años, pensé, si mi mamá se enfada tanto conmigo, es porque yo soy malo. O sea, me monté esta mentira y me la creí, me identifiqué con ella, hasta el punto de que estuve a punto de irme de casa. Pero irme de casa para que mi madre, mi padre y mi hermano pudieran ser felices sin mí.
O sea, era
una barbaridad.
Era un buen acto, ¿no?
De hecho. Una barbaridad.
O sea, tú ya eras buena persona de pequeñito, ¿no? Fíjate, para que sean felices mis padres y mi hermano, me voy yo de casa.
Me voy de casa. O sea, fíjate el sentimiento de culpa y de maldad y de falta de valía, ¿no?
Qué importante es, a lo mejor, saber reñir a un niño, ¿no? O corregirle un comportamiento, ¿no?
Sí, es poder. Los papás, yo creo que lo hacen todo lo mejor que saben y pueden. Lo que pasa es que tienen sus dificultades, tienen su negatividad y muchas veces pues no pueden desde su ser hablar a sus hijos, ¿no? Pero el tema sería que bueno, que en la medida que tanto los papás como los niños pueden ser conscientes de esas actitudes, puedan irlas cambiando. Claro, aquí hay un tema que yo creo que es importantísimo, que creo que la educación que se da en las escuelas tendría que incorporar a psicoterapeutas para enseñar a los niños a manejarse, tanto a los niños como a las niñas, a manejarse con sus emociones, a valorarse a sí mismos, a confiar en sí mismos, a ver lo de negativo que van incorporando, ¿no? Para que los niños tuvieran esta herramienta que solo gente especializada pues puede aportar, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que dependería de los gobiernos y de los políticos, en fin.
Bueno, entendemos que la escuela privada tendría que hacer una inversión, que no creo que esté dispuesta a realizarla, porque ya están en situaciones algunas muy precarias.
Ya.
La concertada sí que es cierto, que sí que ganan dinero, pero tampoco están muy por la labor. Y la escuela pública, el mensaje que transmiten continuamente es que la educación la tienen que recibir en casa, ¿no? Que ellos imparten cultura y valores, pero que la educación, a no ser que te vayas a una escuela religiosa, como puede ser, pues no sé, un Regina Carmeli, ¿no? Los cuales han venido al programa con nosotros en televisión, ya. Doctor, sí que inculcan en valores y sí que realizan este tipo de tareas. Pero no va a ser fácil, King, que en los colegios asocien la figura del psicoterapeuta como algo habitual, ¿no?
No, yo me crié en un colegio público de aquí de Barcelona, Eugeni II, de allá arriba de Canyelles, y no teníamos psicoterapeuta ni psicólogo ni nada por el estilo, pero sí que lo había estudiado la directora y nos hacía clases individuales, nos ayudaba un poquito, pero fue unos años que estuvo esa directora. Pero por lo demás, yo lo veo muy buena idea, porque tanto para el bullying como para todo iría muy bien para esos niños que están empezando, incluso y para los adolescentes. No habría tantos adolescentes malcriados como hay ahora.
Lo que sí que hay que decir en defensa de las escuelas que sí que hay un servicio de psicología, de atención a los chavales, a los alumnos en este caso. Otra cosa es que ese servicio funcione o no funcione, ¿no? Pero la figura del psicólogo, teóricamente, en la escuela sí que existe, pero no sabemos hasta qué punto pues realmente es rentable o es buena o es mala, ¿no?, para esos niños, o si se pone a la práctica realmente y no se va simplemente a cobrar un sueldo, ¿no?, y cubrir el expediente. Os recordamos que estamos con el doctor Aznar. Para todas aquellas personas que no nos hayan sintonizado o no hayan oído este programa nunca, puesto que es un programa que empieza esta temporada aquí en Radio Estel y comenzó la semana pasada concretamente, para quien no nos haya sintonizado, que sepa que es un programa que se pone a disposición del oyente para todas aquellas personas que necesiten de una psicoterapia, que la van a recibir de una forma altruista, totalmente gratuita, sin coste adicional ninguno, y siempre dentro de unos horarios establecidos que el doctor va a facilitar que sean compatibles con vuestras tareas cotidianas, ¿eh? Todas aquellas personas que de alguna manera lo necesiten, y no puede, quizá no lo necesite quien nos está escuchando, pero quizá lo necesite un hijo, un vecino, un amigo, un hermano, un padre, un abuelo, alguien, un conocido en definitiva, ¿no, Kim?, que necesite de este servicio, que sepa que de alguna manera pues el doctor Aznar va a estar aquí con nosotros martes y jueves, todos los martes y jueves del año, de esta temporada, a las 7:30 de la tarde. Y concretamente, para quedar con él, tenemos un teléfono.
Sí, porque además de escucharnos, le pueden llamar al 93-441-6325.
Que no es poco. Doctor, una persona, un paciente, un amigo, que tú los llamas amigos, porque lógicamente, más que pacientes, pues no, alguno tendrá alguna patología, lógicamente, ¿no? Pero te gusta llamarlos amigos.
Sí.
Si no se quiere dejar ayudar, ¿se le puede ayudar? Si él no está convencido de querer o de que tiene un problema, ¿se le puede ayudar?
Pues no, porque el primer paso, pues, lo ha de dar la persona que tiene el problema. Si la persona que tiene el problema no es consciente de que tiene un problema, claro, no querrá ir a psicoterapeuta.
No obstante,
o sea, lo que sí, claro, los familiares o el psicoterapeuta, si se tercia, en un encuentro fortuito, lo que sea, le puede decir lo que él ve con las mejores palabras. Ahora, claro, ya dependerá de esa persona, que en principio no quiere, que dé la vuelta a ese no querer y vaya, ¿no? Pero ha de querer el paciente, ha de querer, ¿no? Es que la psicoterapia, hay que hacer un trabajo importante, o sea, es un mirar adentro, un observarse, un ser consciente de los pensamientos y emociones negativos que todos tenemos, y es duro. O sea, es difícil, no es fácil. Lo que pasa que cada vez más, en la medida que se realiza este trabajo interior, se hace más fácil. Y uno se nota más feliz, o sea, encuentra más paz, más luz, más amor, más alegría dentro de sí mismo, que es donde está.
¿Entiende de sexos una psicoterapia, doctor? Es decir, hombre, mujer, ¿hay diferencias? ¿Van más las mujeres que los hombres?
Bueno,
me da la sensación que es como más cosa de chicas que de chicos esto, ¿no? De la psicoterapia.
En mi experiencia, quizá hay más chicas que chicos, pero bueno, los problemas psicológicos están igualmente en chicos y chicas, ¿no? Todos tenemos ese ego, esa negatividad que he hablado hace un momento, y que en la práctica se traduce en rabias, tristezas, miedos, sentimiento de inferioridad, sentimiento de superioridad u orgullo, quejas, exigencias, sentirse culpables, culpabilizar a los otros, controlar, manipular. O sea, todo eso lo hacemos todos, y muchas veces sin darnos cuenta, inconscientemente. Y ese es el ego, eso es lo que nos hace relacionarnos mal con los demás, ¿no?
Pero
lo hemos de ir aprendiendo poco a poco.
Señor Aznar, doctor Aznar, ¿el ego siempre es malo? ¿Siempre es negativo? Uh-huh. Nunca puede ser, o sea, siempre cuando decimos, bueno, pensar un poquito en nosotros y uh-huh. más en esta sociedad, uh-huh. ¿no puede haber un ego que sea algo positivo?
No sé si te referirás, Quimera, al ego interpretado, porque esa palabra se puede interpretar de varias maneras. Uh-huh. Una de ellas, el ego es equiparable al orgullo o a la vanidad.
Es que yo he estado buscando información de ego porque me interesaba el tema. Ajá. Y claro, ego es en latín el yo. Entonces, siempre en todos los artículos que he encontrado, en todo lo que he buscado, siempre el ego es malo. O sea, ¿quiere decir que si tenemos ego y pensamos en nosotros mismos, es malo para nosotros?
Mira, la palabra ego, Freud la acuñó para indicar el yo. Es decir, el yo al que se refiere Freud es el ser. Luego hay otra interpretación de la palabra ego que se usa para indicar esta persona tiene mucho ego, es decir, es muy estirado, tiene mucho orgullo, mucha vanidad. Y luego ya, tal como la uso yo y como la usan muchísimos psicoterapeutas, ego sería esa parte negativa que todos tenemos. Esa parte que se compone pues de todos esos pensamientos y emociones negativas que nos hacen sufrir, que son mentira y que nos hacen vivir la vida como un drama.
En definitiva sería algo así como la prepotencia personificada, ¿no?
Sí, la prepotencia.
El creerse un poco superior a los demás, de alguna manera, ¿no?
Esa es una interpretación que da la gente a la palabra ego. Yo la interpretación que doy a la palabra ego es esa parte negativa que todos tenemos. En cambio, Freud le daba la interpretación a la palabra ego como ese yo consciente, que sería el ser, de alguna manera.
¿Cuál sería la terapia o el método o cuál sería los pasos a seguir para que una persona, doctor, que sea consciente que tiene un ego más subido de lo normal, se le pueda corregir?
Hombre,
¿cuánto vamos a tardar en poner a una persona a decirle, vamos a ver, muchacho, el ego déjalo en casa un rato, que sales a la calle a relacionarte con las personas?
Vamos a ver. La persona que tiene un ego subido en el sentido del ego del orgullo, claro, esa persona se tendría que hacer consciente de esa tendencia de él a siempre subirse. Claro, y si se hiciera consciente de esa tendencia de él a siempre subirse, a considerarse el number one, claro, vería que debajo de eso hay un sentimiento de inferioridad tremendo. Y por eso se sube, porque ahí bajo no puede estar, estaría deprimido todo el día. Entonces se suben, ¿no?
Es una defensa, de alguna manera,
es una
para
defensa
paliar...
Sí. Esa... contra el sentimiento de inferioridad.
Eso lo he oído yo muchas veces, que la gente cuanto más prepotente es, significa que menos autoestima tiene.
Ajá. Sí,
normalmente suele pasar en personas que a lo mejor que están carentes de algo en su vida, ¿no?
Sí.
O de formación, o de personalidad.
De ese sentimiento de inferioridad que tienen debajo. De hecho, todos tenemos orgullo. Todos, tú, yo, la Quimera, todos. Pero el tema es que a través de hacernos conscientes de ese orgullo, podamos ver que debajo hay un sentimiento de inferioridad. Ese es el tema.
Angoixes, depressions, ansietat, fòbies, desamors, problemes a la feina... Fes la teva consulta al contestador del programa. 93 409 2777. Fly me to the moon, let me play
among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words... Hold my hand. Bueno, Fly Me to the Moon, que estabas ahí bailando, doctor, recordando tus viejos tiempos de mozo. ¿Cómo tenía el doctor el ego en aquella época?
¿Cómo? Perdón.
¿Cómo tenía el doctor el ego en aquella época?
Hombre, más fuerte que ahora.
Porque tú siempre dices que antes que doctor fuiste paciente.
Sí.
Que ahí tienes la perspectiva de ver el prisma desde otras perspectivas, ¿no?
Claro, yo, vamos a ver, yo recuerdo que estaba estudiando medicina en primero, en San Pablo, y había una asignatura que me gustaba mucho, que era bioquímica. Y entonces a la hora de hacer el examen, que era escrito, yo noté que mi mano derecha no me iba. Y me lo sabía todo. Todas las preguntas que había me las sabía. Pero mi mano derecha no iba. Yo hablé con el catedrático, le dije, mire, que mi mano derecha no me va. Si puede, pues me hace el examen oral y yo les contestaré a todas las preguntas. Porque además, su asignatura es una asignatura que me gusta mucho. Dice, no, lo siento, pero no, no se puede hacer eso. Bueno, pues saqué un cero, pero al siguiente semestre era un examen que no se necesitaba escribir, sino solo ir tachando...
Haciendo X.
Era un test.
Era un test.
Todas las preguntas, bien. O sea, un 0 y un 10, saqué un 5, la nota final del curso. Entonces, claro, yo ahí me di cuenta de que a mí me pasaba algo. ¿Qué era? Pues la ansiedad, el miedo. Y entonces, pues nada, empecé a ir a un psicoterapeuta, que era un psicoanalista, que ahora ya no vive, que era Juan Campos Avillar. Y bueno, ahí estuve yendo un tiempo y me conocí bastante bien a mí mismo. Y después probé otras teorías, otras técnicas terapéuticas. Probé el análisis transaccional, probé la Gestalt, probé el Eneagrama, que son técnicas, teorías terapéuticas que te ayudan a conocerte a ti mismo.
Uh-huh. Y bueno, el conocerse a sí mismo le ayudó con la ansiedad. Es que a mí la ansiedad, sabe Alfred, que me interesa mucho.
Sí, claro. El conocerte a ti mismo hace que tengas una herramienta para parar esa ansiedad, ¿no? Para eliminarla, ¿no? Porque la ansiedad es el miedo, y en el miedo siempre hay un par de personajes, o sea, uno sería el personaje que mete miedo y otro sería el personaje que recibe ese miedo. Entonces eso, el personaje que mete miedo lo podemos poner fuera, en una persona, en una situación, en una cosa, en un animal o en el propio cuerpo, y el personaje que recibe el miedo es con el que nos quedamos nosotros. El ejemplo del ascensor, pues uno piensa que va a coger el ascensor y piensa que se va a quedar parado allá entre dos pisos y que allí pues le va a faltar el aire y le van a pasar las mil y una, y eso es una mentira que se crea, que es ese personaje que coloca afuera, sin darse cuenta, hace el mecanismo de proyección del propio atemorizador puesto en el ascensor. Y entonces, claro, él se queda allí con el personaje atemorizado dentro del ascensor y va a recibir ese daño que él se cree en su mente, ¿no? Uh-huh. Es poder, si tú puedes conocerte, si tú puedes ver que esto es una mentira que tú te has montado y que nos lo montamos todos, podemos de alguna manera superar esa fobia y las fobias que sean, ¿no? O ponerse en un tubo de estos de resonancia magnética, que le pasa a muchas personas.
Las claustrofobias.
Claro. Y hay otros tipos de fobias también.
Claro.
Entonces, todo se puede superar, Quimera. Basta que uno quiera trabajar.
¿Y todo se puede superar con sus terapias?
Sí.
Psicoterapias, ¿eh?
Psicoterapias.
Sí, porque sé que al doctor le gusta recalcar el término de psicoterapia, porque, claro, terapias puede hacer cualquiera, pero psicoterapia sí, solo un profesional de la psicología y la psiquiatría.
Hay terapias de Reiki o terapias de masaje sí. O terapias de...
Son las terapias más naturales.
Claro, pero psicoterapia es el término para conocerse, ¿no? Es el título del programa este.
Conéixer-se amb el doctor Aznar, que os recuerdo, lo tenemos todos los martes y todos los jueves durante esta temporada a las 7:30 de la tarde, ¿eh? Concretamente. Doctor, ¿de todo se sale dentro del ámbito psicológico? ¿Cualquier patología que se le pueda diagnosticar a un paciente o a un amigo, como a ti te gusta llamarles, de todo se sale? ¿O hay alguna cosa en concreto que digas, mira, Alfred, esto es complicado de salir, ¿no?
Yo, en mi experiencia personal y en mi experiencia conmigo mismo y en mi experiencia con amigos, con compañeros, pacientes y con médicos como yo, me dice que de todo se puede salir. De todo se puede salir. Claro, hablo de la neurosis. Claro, la psicosis, que son digamos, más lo mismo que la neurosis, pero un poco más allá, es más difícil. Es más difícil, pero yo soy una persona optimista y pienso que con el trabajo interior se puede, incluso si uno se mete ahí, salir de una psicosis. Yo vi la película Una mente maravillosa, que era de un premio Nobel de matemáticas, que la hacía un actor australiano, ahora no me acuerdo.
Russell Crowe.
Y me maravilló, o sea, él tenía una esquizofrenia paranoide, ¿no?
Uh-huh. Es capaz de controlarla, ¿no?
Es capaz de controlarla.
Y de saber en qué momento le está hablando.
Al cabo de los años, uh-huh. O sea, pero es un trabajo continuo, ¿no?
Sí. Además, él era consciente de que padecía esa patología.
Consciente.
Él oía voces y sabía que esas voces no eran ciertas.
No eran ciertas.
Y las sabía controlar, ¿no?
Y a través de eso, a través de la conciencia, de ser consciente de que solo estaba en su mente, de que no estaba fuera, uh-huh. Porque él tenía alucinaciones,
sí, sí.
Los veía.
De hecho, es una película que mantiene al espectador en vilo, porque hasta el espectador se cree que todo es real.
Que todo es real, es verdad. Está muy bien montada la película.
Está muy bien realizada, sí.
Y los delirios, alucinaciones auditivas, visuales, delirio. Claro, el hombre se va dando cuenta de que eso no está fuera, de que eso está en su mente. Y a través de darse cuenta de esto, él puede conocer cada vez más y parar cada vez más en el momento a esos personajes, porque son personajes en la mente de él, que le hacen infeliz, que le hacen sufrir, ¿no? Y es precioso el final, ¿no? El final de la película es que él...
¿Vamos a hacer spoiler de la película? ¿Del final?
Explícalo. Sí, es muy antigua la película ya.
Los ve allí a todos los personajes que están allá. Me parece que él ha recibido el premio Nobel de matemáticas.
De matemáticas,
y los ve y los mira.
Y dice, aquí el que manda soy yo.
Ahora, me voy.
Quedaros ahí, que aquí el que manda soy yo. Con ese se llama el doctor Aznar. Kim, recordemos el teléfono del doctor que puede la gente
llamarlo. Por supuesto, el 93-441-6325.
Os recuerdo que el doctor Aznar está al carrer de las Palaudurías, al barrio Dal Paralel, a Barcelona, con lo cual tenéis el metro justito al lado de la puerta de su casa. Solo tenéis que llamar al teléfono que ha recordado Kim y el doctor os atenderá sin ningún tipo de contraprestación, ¿no? Simplemente más que la ayuda en sí. Uh-huh. Doctor, de momento, última reflexión para terminar el programa de hoy.
Ajá.
Tengo ni 30 segundos, ¿no? 20 segundos, me dice Jordi Carretero, que lo tengo aquí como técnico.
Que seáis valientes, que no habéis de tener ningún miedo a ir adentro de vosotros mismos, y que es la única salida, la única solución a todos los problemas psicológicos.
Nos quedamos con ese mensaje. Kim, gracias por estar con nosotros. El doctor volverá a estar con nosotros el próximo jueves, pasado mañana concretamente, a las 7:30. Un servidor, Alfred Salud, con Jordi Carretero como técnico.